Macedonios o Corintios, dos modelos de cómo vivir la fe en relación a los demás hermanos con necesidades. ¿Cómo vive usted? Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, el Ministerio Radial del Pastor Chuck Smith y la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, que patrocina estos espacios. El Pastor Smith se encuentra guiándonos en una aventura a través de Segunda de Corintios, donde hemos estado siguiendo las palabras del apóstol Pablo y aquellos enredados temas que tenían que ver con la generosidad o tal vez mezquindad de los hermanos de algunas congregaciones. Bueno, todo eso está presente en este estudio de Segunda de Corintios al mirar, en una ocasión, la generosidad de los macedonios y qué piadosos fueron al mostrar el ejemplo de ministrar a la iglesia en Jerusalén. Así que le invitamos a abrir su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1, cuando el pastor Chuck Smith retoma este estudio de esta importante carta del apóstol Pablo a los Corintios.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro que así sea y que Dios esté bendiciendo a cada uno. En cuanto a la iglesia de Jerusalén, con el tiempo, cuando se les habían terminado los fondos, recuerde, ya lo hemos mencionado, ellos habían vendido sus casas, sus propiedades, se terminó el dinero, pero lo que permaneció fueron las necesidades. Fue así entonces que la iglesia en Jerusalén quedó en una condición muy pobre. La iglesia de Jerusalén, formada básicamente por judíos, judíos que eran desconfiados de los creyentes gentiles. No todos ellos estaban convencidos de que los gentiles pudiesen realmente ser salvos, a menos que se hicieran judíos. Había muchos fariseos que creían, pero ellos se habían llevado muchas de las prácticas judías a la nueva fe, y junto con ello una desconfianza general de los gentiles. El apóstol Pablo, siendo apóstol de los gentiles, estaba deseando llevar a Jerusalén, a los creyentes judíos, una buena ofrenda para ayudarlos en la situación de pobreza que se encontraban, tratando de derribar los sentimientos que existían en los creyentes judíos en relación a los creyentes gentiles. Pablo sentía que si ellos les enviaban una generosa ofrenda a los hermanos judíos en Jerusalén, el muro que había de separación que existía entre ellos habría de ser derribado. Se darían cuenta de la unidad que tiene la familia de Dios al recibir la ayuda y el apoyo de los creyentes gentiles, esa señal de amor y de estima que tenían por Jerusalén. Fue desde la iglesia en Jerusalén que se esparció el Evangelio. Como que había allí una deuda, en cierto sentido, de los creyentes gentiles hacia la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue el resultado de la iglesia en Jerusalén enviar a los apóstoles que ellos habían recibido entonces el Evangelio. El apóstol Pablo regresa ahora y se pasa el capítulo 8 hablando acerca del tema de la ofrenda que él quería que se levantara para la iglesia de Jerusalén. Y al alentarlos a dar, Pablo primeramente les menciona cómo fue que la iglesia en Macedonia ofrendó. Macedonia tenía que ver con esa área de Tesalónica, Berea, Filipos, esas iglesias que están en la parte superior de Grecia, iglesias que eran bastante pobres, pero con todo, ellos habían ofrendado generosamente para la iglesia en Jerusalén. En contraste con esa iglesia de Macedonia, la iglesia de Corinto era una iglesia rica. De esta forma Pablo los alienta a seguir el ejemplo de los hermanos pobres de las iglesias de Macedonia. Y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, a pesar de que ellos se estaban empobreciendo a ellos mismos, fueron extremadamente generosos. Se dice que las personas pobres dan mucho más que las personas ricas. Lo que es importante mirar es que Dios no mide la ofrenda por el monto que se da. Dios mide la ofrenda por lo que le cuesta al que lo da. Porque usted ya no ha de tener eso que ofrendó para vivir, entonces, ¿cuánto es que eso que usted ha dado le costó? Decíamos en el último programa que Jesús estaba con sus discípulos, allí estaba de pie en el templo observando a las personas ricas que llegaban y colocaban sus ofrendas en el altar con aquella demostración y ostentación que hacían. Y vino una pobre mujer y echó 2 monedas. Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, esa mujer dio mucho más que el resto, porque ellos dieron de su abundancia, pero esta mujer de su propio sustento, todo lo que tenía. Vemos, Dios tiene una manera interesante de llevar las cuentas acerca de lo que se ofrenda, porque Dios mira lo que le cuesta a usted dar, y esa es la medida por la cual Dios mide las ofrendas. La iglesia en Macedonia había dado de su profunda pobreza. Ellos fueron muy generosos al ofrendar. El versículo 3 de este capítulo 8 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así fue con la iglesia en Macedonia. Quizá Pablo estaba un poco renuente a tomar dinero de ellos porque eran tan pobres, como diciendo, no, amigos, ustedes necesitan eso. Él era renuente a recibir la ofrenda de ellos, porque ellos habían hecho una ofrenda realmente muy generosa, pero tenían muchísimas necesidades. No obstante, ellos insistieron, le rogaron a Pablo, diciéndole, toma este dinero porque nosotros queremos compartir, queremos tener esta koinonía, queremos hacer esto. La palabra koinonía se ha traducido en algún lugar todas las cosas en común. Nosotros queremos tener este compartir total con la iglesia. Dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, por supuesto, es importante que usted se entregue a usted mismo. Dios está más interesado en usted, en que usted se entregue a usted mismo, a que entregue solo su dinero. De hecho, si usted no se entrega a usted mismo a Dios y solo le da su dinero, eso no le va a servir para nada, no le va a hacer ningún bien a usted. Ellos se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, decía Pablo. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, si estos eran los pobres que estaban en Macedonia, ellos dieron generosamente. Ahora, en todo abundáis. Está diciendo, ustedes abundan. Sí, abundan en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros. Y les dice, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, dice Pablo. No, no les estoy ordenando. sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Habiendo usado como ejemplo primeramente a la iglesia de Macedonia, ejemplo de dar a través de esa gracia de Dios, él ahora se refiere en lo que va a decir a un ejemplo mucho mayor. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Primero el apóstol Pablo recurre al ejemplo de los macedonios en cuanto a dar. Ahora tiene una ilustración que es más drástica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Sí, el Señor Jesucristo. Todo el universo es de Él. Todo lo que está en Él, el mundo y su plenitud, y todo lo que en Él habita, es del Señor. Pero dice, por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y agregó, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Les está diciendo Pablo, hemos estado hablando de esto durante un tiempo. Entonces ahora expresa, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Hemos estado hablando, bueno, es hora de hacerlo. Ustedes han estado hablando mucho tiempo acerca de esto. Ahora, hagan aquello que han estado hablando. Es que llega un momento en que tenemos que dejar de hablar para comenzar a actuar, comenzar a hacer. Hay un momento cuando realmente uno necesita dejar ya de orar y tiene que comenzar a moverse. Cuando Moisés guiaba a los hijos de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, llegaron allí al borde, a las orillas del Mar Rojo, y acamparon. Miraron detrás de ellos y vieron que el faraón venía con sus carros y todo su ejército. Nos dice el relato del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, que Moisés cayó sobre su rostro y clamó al Señor, y Dios le dijo, ¿por qué estás clamando a mí? Levántate y muévete, Moisés. No es momento ahora para una reunión de oración. Es momento de moverse. Dios le ordenó, toma tu vara y extiéndela sobre el mar. Y así llega siempre el momento de la acción. Nosotros podemos hablar de algo durante mucho tiempo, pero luego llega el momento y tenemos que movernos acerca de lo que hemos hablado. A eso es a lo que Pablo los está desafiando ahora, diciéndole, miren, ustedes han estado hablando de esto mucho tiempo, bueno, ahora háganlo, llévenlo a cabo. Y dice el verso 11, para que como estuvisteis prontos a querer o a hacer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Se trata de la voluntad de hacerlo. Y Pablo continúa y habla acerca de este tema de dar en el capítulo 9. Que realmente toda esta idea de dar continúa en ese capítulo. En el capítulo 9 él dice que sus ofrendas no se tienen que hacer bajo presión. Y no deben ser poco generosas. En otras palabras, se trata de decir, mire, mejor no dé nada si es que usted se va a quejar o va a andar renegando por eso. Mejor no dé nada. Porque a Dios no le gusta el dador quejoso. ¿Quién es el que le gusta a Dios? Dios ama al dador alegre. La palabra en el griego es el dador feliz. Porque la ofrenda debe ser un momento más feliz, el momento quizá más feliz de todo el servicio en la iglesia. Ahora, si usted no puede dar con felicidad, usted no debe dar nada. Si cuando usted da, usted está pensando, oh, mi amigo, con esta plata yo me podría ir a comer afuera hoy, pero ahora no lo puedo hacer porque tengo que dar esto. Es mucho mejor que usted vaya y coma y se tome un refresco, haga su digestión y todo lo demás, que dar lo que iba a dar quejándose contra Dios. Dios no quiere que usted esté molesto por lo que le da a Él. No, no. Y esto no solamente en el orden del dinero. Esto tiene que ver en todo el servicio, en todo el tiempo, en lo que sea. Lo que le doy a Dios, se lo debo dar con un corazón feliz, un corazón amoroso, sin quejas por lo que le doy o hago. Porque eso echa a perder totalmente la ofrenda cuando alguien se queja acerca de lo que da. Así que primero hubo ahí una mente feliz de hacer aquello. Eso es genial. Eso es aceptado. Dios acepta la disposición de su mente de acuerdo a lo que usted tiene. Usted no tiene que dar aquello que no tiene. El versículo 13 expresa, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, no les quiero poner toda la carga sobre sus hombros, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y así, esto es a lo que Pablo llama a la iglesia, a la igualdad. Hoy tenemos lugares en el mundo donde la iglesia está sufriendo realmente. Eso es porque nosotros, evidentemente, por nuestros proyectos misioneros, sabemos las cosas. Es por esto que nosotros enviamos miles de dólares para los cristianos que están en otras áreas del mundo cada año. Es por eso que nosotros enviamos grabaciones gratis por todo el mundo a varios grupos misioneros para que pueda haber igualdad. Es que Dios nos ha bendecido abundantemente, lo que pone sobre nosotros la responsabilidad de compartir entonces con aquellas iglesias que no son tan bendecidas. ¿Para qué? Para que pueda haber esa igualdad en el cuerpo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nosotros podamos necesitar ayuda de ellos. No lo sabemos. El verso 15 expresa como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto es cuando Dios envió el maná sobre el pueblo allá en el desierto, descendió el maná y había igualdad para todos allí. Pablo está enviando a algunos mensajeros para recoger las ofrendas. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Sí, Tito siente lo mismo que siento yo. Tiene los mismos sentimientos. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién era este hermano que fue con Tito? En realidad no lo sabemos, pero Tito estaba esperando regresar y llevar esta otra carta de Pablo para ellos. Y fue con él otro hermano de quien se habla muy bien en todas las iglesias. Están aquellos que creen que podría ser Lucas, pero nosotros no lo sabemos con seguridad. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Así que él fue escogido para llevar esa ofrenda con ellos. Pablo no habría de llevar mano propia a la ofrenda para no ser directamente responsable, viendo así si esto llega a Jerusalén, sino que estos hombres de confianza serían quienes fueran con Pablo llevando el dinero para la iglesia de Jerusalén. Y dice Pablo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo era muy cuidadoso en las cuestiones de dinero, reconociendo que es el dinero del Señor entregado por el pueblo del Señor. Así él buscaba ser muy cuidadoso de que hubiese una adecuada contabilidad del dinero para que no hubiese sospechas acerca de él, como que estuviera tomando lo que era la ofrenda del Señor, o la ofrenda para el Señor. Y decía, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Una contabilidad honesta de los fondos que habían sido dados. Pienso que eso es tan vital para la iglesia, el llevar una contabilidad adecuada de los dineros que entran y cómo se distribuyen. Nosotros sentimos que necesitamos procurar hacer las cosas honradamente delante de los hombres, no solamente delante de Dios. El verso 22 dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Vemos? Está diciendo así que den una generosa ofrenda, pruébenle a ellos que lo que dijimos de ustedes es cierto, que ustedes son personas buenas y generosas. Y Pablo así está enviando entonces estos hombres para que recojan la ofrenda para cuando él vaya a Jerusalén y allí pueda llevársela. Él continuará en el siguiente capítulo con este pensamiento de la ofrenda, de dar, antes de entrar en la justificación de su apostolado en el capítulo 10.
Continuaremos con más de este estudio de Segunda de Corintios y este asunto en la siguiente lección, cuando el pastor Chuck Smith continúe mirando los pensamientos del apóstol Pablo. Asegúrese entonces de acompañarnos en ese entonces. Ahora le invitamos a opinar de toda esta situación, de esta forma del manejo de las finanzas en el ámbito ministerial de la congregación que el apóstol Pablo plantea muy claramente para tener las cuentas claras, con total cristalinidad. Por correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. info@lpddph.com. La otra manera de obtener los materiales es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá escuchar el audio de este estudio nuevamente, descargar el archivo también, gratuitamente, el archivo de audio. También podrá obtener para leer el texto con todas las referencias bíblicas, con las opiniones del pastor Chuck Smith y todo lo que él ha planteado en esta jornada, y a su vez bajarlo, descargarlo para su uso personal y compararlo con Biblia en mano, lo que hemos estado charlando. También para compartirlo, utilice estos materiales para multiplicar los efectos del programa. www.lapalabradediosparahoy.com Recuerdo entonces que aquí estaremos nuevamente con el pastor Chuck Smith para el estudio de la Palabra de Dios para hoy, la próxima edición, en el mismo horario, en esta misma estación, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Ahora, antes de cerrar, buen momento para utilizar todo este material para reflexionar, pero sobre todo para orar a Dios. El pastor Chuck Smith nos guía.
Oh Padre, te agradecemos por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, guiándonos a través de nuestro viaje por esta vida. Y ahora, Padre, queremos rogarte que nos ayudes a poner nuestros ojos en la meta, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. O que podamos correr con paciencia la carrera que has establecido para nosotros, y que podamos ser fieles a ti, haciendo tu voluntad, viviendo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California.